Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Una y diez minutos de este mediodía, COPE más Sevilla, para hablarles de deporte hasta las dos en este martes 17 de noviembre, donde esta noche, aquí en casa, en el Estadio de la Cartuja, España, nuestro equipo, nuestra selección, nuestro país, España, se enfrenta a Alemania y lo que cabe y lo que procede es ganarle a los alemanes. No es fácil, pero es lo que toca, o sea que es que después de lo que hemos hecho, pues si queremos hacer algo hay que ganar el partido, que es el único resultado que nos vale. Por lo tanto, aquí en Sevilla, España-Alemania, y en lo local, pues destacamos, por ejemplo, en vísperas de las próximas citas, y ayer escuchábamos cómo ha sido el sorteo para los equipos sevillanos, para el Tomares incluido, pues hoy le están dando un repaso a lo que es la economía. La pandemia hace que los presupuestos, los salarios, los límites salariales tengan que reducirse. Hay equipos que no, hay equipos que sí. Hay equipos que mucho y hay equipos que otros. Sorprende los de los grandes transatlánticos. Tebas está dando una explicación amplia e indicando lo que tienen que hacer algunos equipos cuando bajan y reducen tanto sus presupuestos, ¿no? Por ejemplo, los límites salariales aquí en nuestra ciudad sorprende. Por ejemplo, el Sevilla prácticamente mantiene el suyo. Y es evidente el trabajo realizado, ganó la Euroleague y está inmerso jugando la Champions, que esto te deja buenos y pingües beneficios. La otra parte, esa es la cara positiva, la cruz, el Betis, que rebaja en 31 millones aproximadamente arriba o abajo de euros ese límite salarial. Y claro, resulta que uno dice, bueno, es que lo que ha hecho la temporada pasada, además de todo lo que supone los problemas que todos tienen, que es el capítulo de abonado, el capítulo, vale, todo eso. Pero en lo deportivo, ahí está reflejado lo que hizo el Betis en la temporada anterior. Tebas ha dado a entender que hay opciones para arreglar estos números. Por ejemplo, la opción de rebajar los salarios para Tebas, uno es vender futbolistas, cosa que el Betis ha intentado, pero no lo puede hacer, porque los futbolistas del Betis no han interesado, y son muy caros a muchos equipos, y después rebajar los salarios. Son los argumentos que Tebas esgrime para que el Betis pueda ir mejorando su economía, una economía que el señor Haro, hace pocos días, los micrófonos del club, de la entidad, pues estuvo hablando y no parecían tan gordos, pero casi 31 millones de euros. No sé si tanto caño nos va a explicar un poquito más. Y hablando de esto, me da a mí para recordar la entrevista que ayer los compañeros de Canal Sur Radio tenían con el vicepresidente señor Catalán, donde repasó toda la actualidad deportiva del pasado año y en esta, donde ha hablado de la gestión, la cesión al señor Cordón en el ámbito deportivo y general, y lo de Pellegrini en lo futbolístico puramente entrenador. Pues bien, hay que repasar esa entrevista porque hay cosas en las que no estamos ni mucho menos de acuerdo con el señor Catalán, porque cuando uno no es profesional, como él dice que Sierra no era profesional para el puesto de director deportivo, tampoco lo era él, mucho menos que Sierra, porque Sierra en los despachos pues no era tanto. Ya estuvo en el Barcelona, ¿eh? Yo no sé si el señor Catalán se acuerda que en el Barcelona estuvo trabajando para José Luis Núñez, donde Rivaldo, entre otros, el del Deportivo La Coruña, lo firmó Sierra para el Barcelona. Pero él dice que no es profesional. En ese ámbito, tampoco para mí son profesionales tal cual él dice. Los últimos hombres que han estado en la parcela deportiva. Si quiere le repaso los nombres, pero creo que no hace falta ni recordarlos. Tampoco lo era él, el señor Catalán, porque que yo sepa, pues es un empresario que está triunfando en su vida como persona. El trato que yo he tenido con él me parece una persona normal. No le conozco para decir que sea muy buena persona ni malo. He tenido contacto con él, con educación, y un hombre, pues bueno, que ha trabajado en una parcela con Haro codo con codo para lo que el Betis es hoy, una institución que, salvo en lo deportivo, en el resto, pues mire usted, están tratando de sacarla adelante. Ahí está bien. Pero en lo deportivo, pues mire usted, si Sierra no es profesional, que le pregunten a alguien si él, en la parcela que estuvo conduciendo el año pasado, es profesional. Y ahí me remito a esos 31 millones de euros donde el Betis, quizás otros por el capítulo que todos hemos dicho, haya que aplicárselo a todas las entidades, pero lo deportivo, lo hecho, lo fichado y lo tenido, pues mire usted, ahí está el fracaso, ¿no?, de la posición durante la temporada, el caos y todo lo que el Betis ha tenido que pagar, además de Rubi, de Quique Setién y demás. Y firmar lo que ha hecho este año, que ha sido un desembolso importante para traer un entrenador de fuste, que lo es el señor Pellegrini, y un director deportivo, en principio, no es el mejor del mundo, como él dice, uno de los mejores del mundo. Tampoco estoy de acuerdo con eso y después lo vamos a escuchar. Pero en titulares ya me suena, ¿no? No es uno de los mejores del mundo. Es un señor que hizo un buen trabajo en el Villarreal y en otros equipos, pero después vino de donde vino. No vino del Barcelona, ni del Milán, ni del City, ni del Manchester, ni del Bayern de Múnich, que ahí es donde están los mejores. Pues bien, en unos instantes repasaremos los argumentos del señor catalán, que me parece muy bien, pero yo creo que eso ya debería casi dejarlo taponado, su mala gestión como de gente de la parcela deportiva, debería dejarlo ya aparcada y dar pie a lo que tenemos, que es el señor Cordón como el hombre relevo y el señor Pellegrini. Y sobre todo, ¿le parece injusta las críticas contra él? Ese señor catalán, nadie se ha metido con usted en su función de empresario. Nadie se ha metido con usted en su vida particular. Nadie se ha metido con usted en otra faceta. En la deportiva sí, porque usted no es hombre de fútbol con esos conocimientos que el Real Betis Balompié necesita para llevar una parcela tan importante y cogiendo el relevo de un hombre que fue campeón de la Copa del Rey, que metió al Betis en Europa en varias ocasiones y demás. Entonces, eso sí estuvo mal. Usted se carga, o ustedes se cargan a Serra Ferrer porque entienden que está caduco, trasnochado, que no entiende el Big Data y toda esa historia. Me parece muy bien. Nadie es definitivo en ninguna empresa. Pero si ustedes sustituyen o cesan a Serra Ferrer, tienen que tener a un repuesto más o menos del mismo perfil. Si es mejor, mucho mejor para todo. Pero no fue así. Tomó usted la rienda encubierta. El asombro, pero fue usted el que movió todos los hilos. Entonces, a lo hecho pecho, y hay que dar la cara. Y esto es fútbol. Y las cifras están ahí. Y los resultados están ahí. Igual que cuando usted gana, ole, que bien lo ha hecho usted. Cuando usted lo hace mal, pues hay que criticarle con respeto, con educación. Y si no, siempre están los juzgados y siempre están pues los vetos y todas esas cosas. Pero acepte usted esa crítica, por lo menos en esta casa. Yo hablo de esta casa. Yo no, de otras no me meto ni entiendo aquí. En la parte proporcional, donde usted dice que hemos sido injusto con la crítica hacia usted. Pues mire usted, yo creo que es la justa correspondiendo a la mala gestión que usted ha realizado como director deportivo en el Real Betis Balompié, que no es el Churriana o la Balompédica Linense, para que nadie se moleste. Es el Real Betis Balompié, con una afición de más de 50 y con todo lo que conlleva la historia del Real Betis Balompié. Así que, dicho lo cual, ahora hablaremos y daremos un repaso a los equipos que han tocado en la Copa del Rey, el UCAM Murcia con el Betis, recordemos 16 de diciembre, el Lucena con el Sevilla y Osasuna con el Tomar. Y en el Sevilla, pues preocupación, Navas es el hombre que hay que recuperar para lo que viene, que es la Liga, que es la Champions y después más tarde vendrá la competición del torneo del CAO. Regresó Koundé, muy feliz, porque Francia, la sub-21, se ha proclamado pues la líder de su grupo y ha pasado. Y a ver qué pasa con Idrissi y Suso, que parece que ya están bien. Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Todos los futbolistas están entrando ya en el lote, ¿no?
Entrando en el lote. Vamos a escuchar después a Monchi hablando de la lesión de Idrissi, que estuvo ayer con Tito González, nuestro compañero en 7 Televisión, el programa Minuto 91.
No te quejará, Tito, ha visto Caña, que
hombre,
rápidamente te mete el cuño, ¿eh?
Primero
no te
cuñado,
quejará, no. Porque, y los de 7 tampoco que se queje, ¿eh?
Nos mandan el sonido, eso tenemos es, que agradecerlo, eso Rafael. Eso. Pero sobre todo porque es interesante lo que dice Monchi y Rafa, hablando de Ñañón, de Idrissi, ahora resulta que la lesión de Idrissi era de la cadena trasera. Ha dicho, sí, era como una...
¿Para nieve o nieve?
Ha dicho Monchi algo así, como que Idrissi ya podía haber debutado, pero que han querido hacerle un tratamiento especial y demás por su juventud. Creo que le va a interesar a los oyentes. Y de Navas ha querido quitarle preocupación también de encima al sevillista, Raspa, preocupación al sevillista, que Navas incluso no está descartado para el partido ante el Celta, y en definitiva que el Sevilla va a recuperar a varios jugadores. Otra buena noticia para Lopetegui es que no va a jugar ante Perú o Campos, lo ha dicho ya Lionel Scaloni, que no va a ser titular y que por ello va a llegar más descansado a mitad de semana a nuestra ciudad. Así que en el Sevilla, tranquilidad con los lesionados y sin descartar a Navas.
1:20, esto es COPE más Sevilla, todos los días, desde lunes a viernes, con sintonía y sin sintonía, Rafael Carrillo Albornoz. Pero yo te digo cada día, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Un pasito por la cajita de Rafa Carrillo Albornoz y vamos a retomar la actualidad de este día, que viene muy apretada, sin olvidarnos que esta noche nos la jugamos contra los alemanes en el Estadio de la Cartuja.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España. Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
1:23, después escucharemos también lo de los sabores del Almacenito, porque además de quedarte en casa, que fue en una época, ahora puedes ir y disfrutar de los lugares.
Puedes hacer de todo, lo que quieras. Por supuesto, vamos, claro que sí, Rafael.
Bueno, vamos con los límites salariales.
Vamos con ello. Mira, para empezar, Rafa, para establecer el límite salarial de los equipos se tienen en cuenta los ingresos de cada club y los derivados de sus procesos económicos, ¿no? Los derechos de televisión, la venta de entradas, los abonos, el coste de la estructura del club, o sea, el coste de la plantilla, de los jugadores, de los entrenadores, del cuerpo técnico, y el pago de las deudas en entidades que no están saneadas a nivel económico. Lo primero que hay que decir, que hoy ha mantenido una reunión Tebas con los periodistas, que ha durado prácticamente más de 2 horas, y creo que todavía sigue, que todavía no ha terminado, es que los clubes han perdido, Rafa, 500 millones de euros en poder adquisitivo en cuanto a los costes salariales o los topes salariales de su plantilla. Pero qué casualidad, Rafael, que no todos los equipos han bajado en su tope salarial. Hay equipos, evidentemente, como el Valladolid, que el año pasado gastó muy poco y se ha quedado en primera, que ha aumentado su tope salarial, como el Osasuna, que gastó muy poco y se ha quedado en primera y ha aumentado su tope, como los tres que han subido, el Cádiz, el Huesca y el Elche, evidentemente por ingresos de televisión aumentan su tope, pero te voy a nombrar otros. Villarreal se mete en Europa, aumenta su tope salarial. Athletic Club de Bilbao, finalista de Copa del Rey y casi en Europa, aumenta su tope salarial. Real Sociedad, Granada, están en Europa, aumentan su tope salarial. Y qué casualidad, Rafa, el Sevilla Fútbol Club, que tenía 185 millones de tope salarial, gana la Europa League, se mete en Champions y puede mantener e incluso sube en algunas décimas su tope salarial para esta temporada. Digo esto porque todos los demás han bajado, algunos estrepitosamente como el Barcelona o el Valencia.
200 y pico.
Tremendo.
Madrid también.
El Madrid ha bajado 80 kilos, pero es el primero en tope salarial ahora. El Atlético de Madrid ha bajado mucho. Pero esto lo enlazo con la importancia que tiene hacer un proyecto deportivo importante y meterte en Europa. ¿Cómo te salva las castañas del fuego? El Betis...
No, pero Europa no interesaba tanto. No, claro. A Setién le interesaba tanto ganar partidos. Luego, si tú no ganas, no tienes puntos suficientes para meterte en Europa. 2 años comunicando, predicando en el desierto con la aquiescencia de la directiva que no le dijo, ¿qué dice usted, hombre? ¿Qué dice usted? Que no es importante ganar partido, que lo más importante es entender de jugar al tiquitaca. No, señor. Era ganar partido, ganar.
Ganar
que
y
eso
ganar.
No se conjugaba en el verbo de Quique Setién y Aro y Catalán se lo permitían. 2 años.
Sobre todo no relativizar el hecho de que ganar no era importante, ¿no? Que parecía que era una tontería. Pues ahora ha venido las vacas flacas y el Betis baja 31 millones su tope salarial. Pero tiene la misma plantilla. Ojo, tiene la misma plantilla. O sea que va a tener que seguir invirtiendo lo mismo.
Pero tiene la misma plantilla porque son caros, futbolistas caros que se ficharon para hacer una gesta importante, entrar en Europa, seguir lo más lejos en la Copa del Rey, etcétera, pero no pasó. ¿Qué pasó? Pues que la temporada que el señor Catalán cogió las riendas deportivas junto con Rubi, el fichaje caro que se tuvo que ir e indemnizar, junto a Borja Iglesias que no ha marcado un gol y junto a su gestión, pues ha hecho que el Betis esté económica y deportivamente así. ¿Por qué deportivamente? ¿Por qué tiene la misma plantilla? Porque nadie ha tocado en la puerta. Cuando un futbolista bueno, ¿qué pasó con Pau? Se lo llevaron. ¿Qué pasó con lo bueno? ¿Qué pasa? Se lo lleva. Cuando un futbolista ha hecho una temporada horrible, pues nadie pega, y menos en estos momentos, en tu puerta para llevarse a nadie. Pero fichajes, se han producido muchos fichajes.
La temporada pasada es la temporada del despilfarro, entre Fekir, que son 7 kilos al año, más los 20 kilos que costó, y la de Borja Iglesias. Imagínate, te digo esto porque... yo de verdad creo que cuando habla López Catalán en público, que ayer habló con los compañeros de Canal Sur, cuando habla López Catalán en público, Rafael, creo que se hace daño a sí mismo, porque es que dice una serie de incongruencias tremendas. La primera que rescatamos, la que tiene que ver con esto del tope salarial. Señor
López... pero antes de nada, si es que eso lo decía antes a Catalán, a ver, si ya... se ha dicho todo lo que había que decir. ¿A qué viene de mover otra vez las heridas del pasado?
Tiene manía obsesiva compulsiva.
Si lo hace él, pues les tenemos que contestar de nuevo. Claro, tenemos que contestar,
claro,
porque,
que contestar.
Porque es que dice que le parece injusto las críticas contra él. ¿Contra quién vamos a criticar?
Sí,
¿a quién?
Es tremendo. Pero déjame cerrar el tema económico, Rafa, y vamos enseguida con todo lo que tú dices, porque es tremendo. Él habla de si tienen que pedirle una rebaja de sueldo a los jugadores... debido a todos los problemas económicos que está viendo en la plantilla.
Nosotros estamos siempre anticipándonos a todo ese tipo de problemas y hemos demostrado ser ambiciosos pero responsables. Entonces, dentro de esa ambición que tenemos, hemos querido afrontar esta liga con la mejor plantilla posible y sin deshacernos de jugadores que son activos importantes, y a la vez de afrontar la liga con la mejor plantilla posible, por supuesto que vamos a cumplir en todas nuestras responsabilidades
económicas. ¿Han pedido una rebajita?
No hemos llegado.
¿Tipo Barça?
No hemos llegado a eso. Es verdad que hay un movimiento en la liga de fútbol con todo estos problemas, sí, que hay, de buscar una solución sectorial, una solución más global a eso, que pueda venir por...
O sea, ¿problemas de tesorería para pagar a los futbolistas no hay?
No, ahora mismo no hay, aunque por supuesto lo digo claramente y lo ha dicho también Ángel y lo dirá cualquier persona del Consejo. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo.
Bueno, pues bueno, esto lo dice López Catalán ayer, cuando el día de la presentación de Cordón, Ángel Haro dice que a lo mejor tienen que vender futbolistas en invierno para cuadrar las cuentas. Cuando Alexis dijo antes de que acabara la temporada pasada que a lo mejor le tienen que pedir una rebaja salarial a los jugadores. Y cuando hoy tú lo has adelantado en portada, Javier Tebas, preguntado por los compañeros de qué podía hacer el Betis para paliar esta diferencia en el tope salarial, ¿qué podía hacer?
Contesta,
y ha dicho
eso.
Javier Tebas, vender jugadores,
cosa que no
pedirle
ha hecho.
Una rebaja de sueldo o las dos cosas a la vez, a lo mejor. Señor López Catalán, dejen ustedes de venderle al Bético algo que no existe. La suerte que tiene el Betis, Rafa, y los equipos que han metido la pata con sus clasificaciones, es que este año no va a haber sanción. Porque el tema COVID, la Liga va a suspender las sanciones. Pero ojo, porque el año que viene, antes de que empiece la temporada, como el Betis no se haya metido en Europa, va a tener que hacer una limpia en la plantilla. Al que le vendan lo contrario, está mintiendo. El año que viene, si el Betis no se mete en Europa y de verdad no da el salto ya de calidad, va a tener que desprenderse de jugadores o bajarle los sueldos. No le den más vueltas a este asunto. Las clasificaciones deportivas son las que mantienen a los equipos en primera línea económica. Y se acabó. Y es lo que hay. Y a partir de aquí, Rafa, si quieres empezamos a hablar de todo lo demás que dijo Catalán.
Recordamos que son los compañeros de Canal Sur los que le hacen esta entrevista y nosotros, pues mire usted, vamos a ir sobre los sonidos ya vertidos, vamos a tratar de aclarar por la parte proporcional de la que nos toca para nuestros oyentes en COPE, de analizar un poquito las cosas que dice el señor Catalán. Señor Catalán, lo que usted dice, como comenta Ocaña, yo creo que es que debería de pensarlo. Otra vez lo mismo.
Yo creo que está mal aconsejado,
que si
de
Cordón
verdad.
Es uno de los mejores directores deportivos del mundo. O sea, hablado por hablar. Y que Serra no era profesional en su cargo. Bueno, vamos a ir escuchando.
Vamos primero con él, hablando de si él tuvo la culpa de lo que ocurrió el año pasado. Lo escuchamos y ahora hacemos una valoración.
A ver, yo me considero totalmente corresponsable del fracaso deportivo del año pasado, pero corresponsable al igual que Ángel Aro o el resto del consejo por las decisiones que tomamos siempre de gestión en el club, ¿no? Pero está claro que yo sí considero que fue bastante injusto, digamos, el considerarme culpable de lo que se ha dicho, de ejercer de director deportivo del club, porque es una mentira, es totalmente algo rotundamente falso que yo haya intentado ejercer de director deportivo del club o que haya tomado decisión en qué jugadores se fichaban o qué jugadores no se fichaban.
No es culpa suya.
En eso absolutamente que no. Nosotros siempre hemos marcado un proceso dentro del club de tener los mejores profesionales en cada área, tanto en el área económica como en el área de negocio, como en el área deportiva, y siempre hemos marcado que en el área deportiva las decisiones sobre la composición de la plantilla y sobre los jugadores que llegan, sobre los entrenadores que llegan también, siempre vienen, digamos, recomendados por las personas que llevan consenso. El área deportiva.
Pero entonces, ¿quién fichaba el año pasado?
Bueno, el año pasado fichaba el área deportiva del club, en este caso...
con su supervisión, ¿no?
Exactamente, con nuestra supervisión.
Pues claro que con su supervisión. Esto es alucinante, Rafael. En el Betis, este señor López Catalán, que nos ha dicho mentirosos, y por eso yo digo que el que miente es él, yo no, a mí cuando me dicen mentiroso me tengo que defender. Este señor dice que mentimos cuando decimos que él era el director deportivo. Cámbiale el nombre. Póngale el nombre de máximo responsable deportivo de la entidad, lo que usted quiera. Pero si a mí me dice mentiroso, que lo hemos dicho varias veces, yo digo que el que miente es él. Este señor ha estado en reuniones con todos los representantes que venían con los jugadores, cogiendo teléfonos a representantes, aportando jugadores llamando del Big Data, dando su beneplácito, ¿no?, a los señores que han venido, sobre todo destrozando la secretaría técnica que había antes, echando a Serra, que era el que decidía, tenía la decisión final, para quedarse él y fichando gente.
Y configurando una secretaría técnica que ha sido desmantelada.
Que se la han echado a la calle.
En nada de tiempo por el señor Cordón. Luego, ya en ese fallo tampoco ha fallado él. O sea, en eso.
Claro. Que todo lo que él había hecho se lo ha tirado Cordón a la calle a la primera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Betis son especialistas en repartir culpas. En el Betis, el secreto, lo más antiguo del mundo, es que tanto Ángel Aro como López Catalán, y aquí meto al presidente también, nunca tienen la culpa de nada porque la culpa la tienen entre ocho. Ha llegado a nombrar hasta el consejo, ¿no? Soy corresponsable con todo el consejo. Pero vamos a ver, señor Catalán, el señor Sanguino, la señora Maribí, el señor Osgur Unal, tienen la misma responsabilidad que ustedes, los entrenadores que vienen aquí, los jugadores que vienen aquí. Es una auténtica barbaridad lo que ayer decía Catalán por esa boca con los compañeros de Canal Sur.
Yo creo que estamos en un nuevo proyecto. Pellegrini está trabajando mucho y le queda mucho que trabajar. El Betis no ha fichado a nadie porque no tiene dinero. Aunque diga el señor Cordón, y dijo en rueda de prensa de una forma muy, muy fuera de lugar, que fichaje, que eso de los fichajes que era, así, fichaje, pues no fichó porque no tenía dinero, porque si, de lo contrario no sé para qué se gasta el Betis un dineral en traer a un hombre que lo que ha hecho es tirar la secretaría técnica que confeccionó el señor Catalán. Y efectivamente, como usted dice, señor Catalán, que Aro también tiene, claro que tiene culpa Aro, porque usted ha hecho todo eso con la aquiescencia del señor Aro, claro que sí, pero usted es el que ha estado ahí como dirigente y haciendo todos los movimientos para fichar, desfichar y hacer la planificación de este equipo, que el año pasado fue un auténtico bodrio, una cosa increíble la temporada que hizo, y los restos de esa temporada son los que traen estos lodos, son los que traen una economía paupérrima, son los que tiene en la actualidad todo lo que usted ha hecho. Y usted se ha acompañado, pues, de Alexis y de todos los que son en ese, que estaban junto a usted, pero el que llevaba todo, el peso de todo, ha sido usted. Luego, yo creo que usted tiene dos cosas que hay que hacer. Una, o aceptar lo que ya se le dijo.
Podría reconocer la culpa.
Y el que ha abierto este caso es usted. El que ha abierto la herida es usted otra vez. Usted ya hizo una entrevista hace tiempo donde dijo que usted no era el culpable y que éramos todos muy malos con usted porque le estábamos criticando lo que usted había hecho. Pues mire usted, señor Catalán, que esto es fútbol, que esto no es su empresa, la que usted lleva magníficamente, esto es fútbol. Y si la pelota no entra y el equipo no suma puntos, no entra en Europa, no hay dinero, es un fracaso, la gente está encabreada. Y al señor que ha estado conduciendo ese proyecto, que es usted, que ha fracasado, pues hay que decirle que lo ha hecho muy mal y que usted en esa faceta, en ese año, ha sido muy malo. ¿Qué quiere que le digan? ¿Que es usted muy bueno? Pues no, no vuelva usted a abrir otra vez la herida. Estamos todo el mundo centrado con Pellegrini. A ver, condicional, ¿qué hace el señor Cordón? Que hasta ahora lo que ha hecho es cargarse a todos los cargos y personajes que usted fichó, ¿eh? Que usted fichó, y se lo está limpiando todo. Lo que usted fichó no valía. Y estamos otra vez en el punto y seguido, una temporada donde vamos a esperar a ver si el trabajo de Pellegrino sale, a ver si Borja Iglesias marca un gol, a ver si Mandy y Bartra son mejores, etcétera, etcétera. Y usted ayer, otra vez, toma, que no soy culpable, que soy muy bueno. Pues no, es usted culpable. Y ya está, y no nos diga mentiroso, porque no me haga que el mentiroso es usted. Porque si quiere, buscamos pasajes donde se le puede demostrar todo lo que usted ha hecho. Así que vamos a ir con calma y vamos a hablar de lo puramente deportivo, porque al que tiene usted cabreado es al Bético. Al Bético es el que usted tiene cabreado. Y se están librando, se han librado, que la gente no pueda ir a manifestarse en la grada de su casa, que es el Estadio Benito Villamarín. Por lo tanto, vamos a correr, vamos a adelantar curvas, vamos a seguir escuchando esa entrevista.
Queda lo peor, ¿eh? Queda lo peor. Así que no te ensiroques mucho, Rafael, porque le preguntaban también que si el Betis estaba dando muchos bandazos. Y mira lo que decía José Miguel López Catalán.
No, no son bandazos para nada. Yo creo que cada una de las decisiones que hemos tomado han tenido su sentido y han tenido su explicación. Nosotros no damos bandazos, sino que vamos, digamos, adaptándonos, por supuesto, a la realidad del club y siempre tomando la mejor decisión. Si no estuviéramos convencidos, no seguiríamos con la fuerza que tenemos para trabajar. Lo que es verdad es que en el fútbol las variables que hay ahí son muy complicadas. Ahora mismo estamos hablando de que tenemos aquí a Pellegrini y a Cordón. Los béticos se pueden imaginar lo complicadísimo, lo casi imposible que ha sido que tengamos aquí a estos dos personas tan cotizadísimas en el mundo de fútbol. Ha costado muchísimo, y no me refiero ya, digamos, a términos económicos, sino muchísimo en cuanto a trabajo que se realiza
para convencerlo,
para ficharlo, tanto él como Antonio Cordón, que es una persona cotizadísima a nivel mundial, ¿no?
Rafa, dice que no da bandazo, dice José Miguel López Catalán. En el rato que llevan en el Betis, José Miguel López Catalán y Ángel Haro, que ya es un rato largo, han pasado 5 o 6 entrenadores, 5 o 6 directores deportivos. Han echado gente de la dirección deportiva y después los han vuelto a fichar, como el año pasado, Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez, por ejemplo. Han tenido diferentes proyectos, digo diferentes estructuras. Los primeros años eran Macía y Torrecilla. Después un hombre de la casa como Serra. Después echarlo porque no hacía falta director deportivo y el Big Data. Y este año un director deportivo otra vez de fuera. Pues el señor López Catalán no es capaz ni de reconocer que el Betis está dando un bandazo detrás de otro. Porque no le salen las cuentas. Porque no le salen las cuentas. Es algo increíble después, que solo el Betis acepta.
Y después, señor Catalán, si usted ha hecho un gran trabajo con todos sus compañeros para fichar a Pellegrini y al señor Cordón, es su deber. Pero ojo, una consideración. No sé si usted piensa que el señor Pellegrini llevaba tiempo sin entrenar y su último proyecto, que es lo que vale la vida, es ahora. Lo de ayer pasó y lo de mañana no lo sé. Lo de mañana lo tengo que demostrar. Y el señor Pellegrini venía de un fracaso en Inglaterra y al señor Pellegrini se le ofreció entrenar al Real Betis Balompié. ¿Sabe usted lo que tiene que significar eso para cualquier profesional?
Imagínese.
tirarse de cabeza la, pero ya, decir, bueno, ya, Antonio, ¿dónde hay que firmar? Viviendo en Málaga, con una casa cercano, hombre con muchísimo dinero, hombre donde podía y tiene un escaparate para reivindicar que el día que se vaya por la puerta grande y no la pequeña. Y el señor Cordón, que ahora le escucharemos, que usted dice que es uno de los mejores del mundo, hizo un buen trabajo en el Villarreal. Hizo en otro club también un trabajo más
estuvo
o menos bueno.
En Mónaco también sí, estuvo bien, vale. El Villarreal, pero clubes.
Eso es bueno. Pero viene, y ojo, que aquí dijimos que los informes que teníamos nosotros de él era bueno. Y yo dije que me parecía un buen dirigente, un buen hombre para ese cargo, el que venía. Pero viene de entrenar, ¿de dónde viene a entrenar el señor Cordón? ¿Viene del Bayern Múnich? ¿Viene de dónde? ¿Del Paris Saint Germain? ¿Viene del Chelsea? ¿Viene del Arsenal? ¿Viene del Madrid? Viene de, sigo diciendo, ¿dónde están los mejores? ¿Viene de dónde, Ocaña? Repítelo.
De la selección de Ecuador. Eso estaba, es como director general de la selección de Ecuador.
Eso es,
¿sí?
Eso es. Señor Catalán, cálmese y espere que este señor comience a demostrar del por qué habéis gastado un dinero muy importante en un cargo deficitario como es el que usted dejó. Así que vamos a poner las cosas en su sitio.
Bueno, terminamos con desmontando las teorías de José Miguel López Catalán, que nos ha llamado mentirosos en lo del tema del director deportivo y hay
pero,
que responderle.
Pero yo no me enfado, eso sabe por qué. Cuando,
ah, bueno, a mí sí me molesta cuando
yo no,
me
y te voy a decir por qué, Andrés, mira, los oyentes son los que a diario eligen cada uno los medios que quieren, ¿vale? Los oyentes no están obligados a escuchar ningún medio determinado, sino cada uno son... yo no me enfado porque entre lo que él dice y lo que nosotros denunciamos, él sabe dónde está la verdad y la mentira. Y simplemente lo que yo entiendo es que está muy nervioso. Y está muy nervioso y por eso dice y provoca este tipo de entrevistas. Porque lo que ha hecho él sabe que está tan mal que hubo un momento donde dijo que incluso le estaba afectando ya su vida privada. Y yo en eso, Dios me libre, de echar nada al fuego. Todo lo contrario. Todo el mundo merece lo mejor en cuanto a respeto y demás. Pero en la gestión es que ha sido muy mala, porque él, que vamos a escuchar el corte que dice que Serra no es profesional.
Lo he guardado para el final.
Pues si Serra no es profesional para el cargo que estaba haciendo...
Menos él.
Él no es nada de fútbol. ¿Quién es el señor Catalán en el mundo del fútbol? ¡Ojo! Y señor Catalán, le prometo que no tengo nada contra usted. Nada, en absoluto. En absoluto. A mí su vida privada le deseo lo mejor y profesional lo mejor. Pero en lo deportiva, que es la que me toca analizar, ¿usted quién es en el fútbol? Para ser usted el director deportivo del Real Betis Balompié. ¿Quién es usted?
Hay un asunto que a mí me molesta sobre todo, que es la falta de decoro casi al hablar de una persona. O sea, el desprestigio al que el señor Catalán somete a Serra Ferrer, que lo ha sido todo en el Betis, que lo habrá hecho mejor o peor como director deportivo. Bueno, ahora mismo el Betis está viviendo de la plantilla que en 2 años le hizo Serra, ¿eh? No de Fekir ni de Borja Iglesias, de la plantilla que en 2 años le hizo Serra. De eso está viviendo el Betis y de las ventas de Pau, de las ventas de los Celso, de las ventas de jugadores muy importantes que han dejado aquí un dineral, ¿eh? De eso está viviendo el Betis, del acierto de Serra Ferrer y de Setién. Por supuesto, cuando acertó el primer
Setién
año.
Hizo un grandísimo trabajo de grupo de canteranos, pasarlo al primer equipo y hacerlo dinero.
De lo que
y
no está viviendo del acierto de López Catalán. Pues este es el desprestigio al que somete el señor Catalán a Serra cada vez que habla de él y lo compara con Cordón.
Es fundamental tener en el club un director deportivo profesional, como es Antonio Cordón. Nosotros estamos ahora mismo muy contentos. De verdad es muy importante que Antonio Cordón, una persona como Antonio Cordón, esté ahora mismo en el club, una persona que ha desempeñado un puesto de director deportivo a nivel altísimo durante muchísimos años y con buenos resultados, es clave. Y bueno, y precisamente cuando tomamos, digamos, la decisión de ofrecerle a Lorenzo que se quedara como vicepresidente deportivo, era porque necesitábamos tener un director deportivo profesional. Al final, el año pasado no
hubo... ¿Pero Serra no lo era?
Y todo el mundo lo sabe. Para una persona ser un profesional, tiene que haber ejercido de eso durante muchos años. Esa es la definición de profesional. Entonces, tú mismo te puedes responder a si Lorenzo es o no era un director deportivo profesional. El Betis necesitaba el mejor director deportivo profesional posible. En este caso tenemos uno de los mejores del mundo, que es Antonio Cordón, y en este caso hemos ido hacia ese modelo. El año pasado no pudo ser, el año pasado sí que reforzamos el área deportiva con un proceso de scout que no existía antes y que el año pasado ya comenzó. Sí que estuvo Alexis tomando la posición de coordinador del área deportiva, y ahí, digamos, se proponía junto con el entrenador, en este caso Rubi, que en este caso fue propuesto por Lorenzo, como todo el mundo sabe, se proponía la composición de la plantilla, se proponía el trabajo en el área deportiva, se proponían todos los procesos. Esa fue la forma de trabajar.
Esa fue la forma de trabajar, que no tiene nada que ver con la de ahora. Ha llegado Cordón y se la ha cargado entera. Yo, Rafa, a mí me duele el corazón que tache a Serra de poco profesional, de que Cordón sí es un profesional, de que prácticamente que Serra se ha dicho que estaba anticuado, que no sabía hacerla o con un canuto en el fútbol actual, manejar las nuevas tecnologías, y después tiene la falta de decoro el señor López Catalán de decir que a Rubi lo trajo Serra, que a Rubi lo trajo Serra. O sea, usted echa a Lorenzo Serra Ferrer porque no vale para nada, porque no es profesional, porque no sabe de esto, y un mes y pico después se queda con el entrenador que Serra le propuso. Pero bueno, esta qué broma, qué tomadura de pelo es, Albético. ¿Va usted a tener el poco decoro, la deshonestidad de responsabilizar a Serra Ferrer, que llevaba un mes y pico ya fuera del Betis, de la llegada de Rubi? ¿Va usted a tener ese poco decoro? Pues con esto traga el Bético, Rafael. Con esto traga el Bético.
Por mi parte, yo lo que creo es que el señor Catalán está muy afectado por lo que le ha pasado. Y en sus palabras sale...
La bilis.
Sale rencor, sale... Está tocado, está muy tocado con Serra Ferrer. Porque claro, el año que el Betis tuvo a Yarni, Finidi, Alfonso, Vidakovic, a Edu, y me paro, a tantísimos futbolistas no había scouting, ni había big data. Había gente que veía fútbol, que entendía de fútbol, y que ponía dinero y que fichaba. Ahora con scouting y demás, dígame lo que estamos viendo. Y además, si usted se ha equivocado, que todos nos podemos equivocar y que nos equivocamos a diario en la vida, cierre ya el pleito, ciérrelo ya. Usted es libre de decir lo que quiera y convocar las ruedas de prensa, ir a la emisora de televisión, de radio, de prensa. Usted es un hombre libre, pero usted tiene un cargo y usted sabe que hay mucha gente escuchando lo que usted hace y lo que ha hecho. Y entonces la mejor forma para continuar es a lo hecho pecho y para adelante. Cierre ya ese capítulo, no castigue más a Serra Ferrer. Que entre Serra Ferrer y usted es como ir desde aquí al fin del mundo y volver. Serra Ferrer era el hombre que hizo tercero al Betis en la Liga, sí, en la Liga. Entonces no era Champions, en la Liga, y que ganó la Copa del Rey, y que lo metió...
Y del que tiraron ustedes cuando iban a perder la Junta Accionista.
Y la Junta Accionista os ganó la batalla. Luego yo creo que es, en la vida, es de bien nacido ser agradecido. Ya está bien, de caña a Serra Ferrer, y de sacar ese rencor, ya está bien, cierre fila ya. Si ya cada uno tiene una opinión de usted, uno lo verá muy bien, otro dirá que usted no se equivocó tan, que se equivocó tanto, y otros dirá que usted fue el gran hombre que perjudicó el proyecto deportivo del Betis. En otras cosas, pues lo estará usted haciendo muy bien cuando su gran amigo y valedor, Ángel Haro, presidente, pues va con usted hombro con hombro, ¿no? Así que no sé, es un proyecto nuevo. Dele usted tiempo a los dos hombres que habéis fichado, que son muy buenos en principio de nombre y de historia, pero vamos a ver. Pellegrini está trabajando y el señor Cordón todavía no hemos visto para decir si es bueno o malo, porque de fichaje, pues ya ves, fichar lo que ha hecho, pues no sé si lo podía haber hecho alguien de la cantera. En fin, hasta aquí lo que me parece un hombre que está muy tocado. Y que el tiempo, señor Catalán, lo arregla todo. ¿Sabe usted cómo se arregla esto? Que el equipo comience a ganar partidos, que el equipo juegue bien, que el equipo se meta en Europa y que el equipo se dé carpetazo
al
tema.
Este año, última oportunidad, ¿eh? Para lo de la plantilla que hemos dicho. Pero, o se mete el Betis en Europa
o baja usted de las nóminas de los futbolistas, el tema salarial, a la carterita cada uno, que alguno se lo merece, o vendan futbolistas y sanen. Pero así no se puede continuar. 1:49, vamos con otras cosas, pero antes te cuento que hay que descubrir el nuevo Corsa, ¿dónde? En Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Y gracias a los compañeros de Canal Sur Por bueno, que entiendan que teníamos que hablar de esta entrevista y que lo hemos hecho gustosamente, reconociendo que la entrevista fue en Canal Sur Radio.
¡Hola!
¡Hola! ¿Cómo te fue en Set de México?
Fue increíble, auténtica cocina mexicana, toda una experiencia. Y ¿sabes? Vi que tenían menú de ejecutivo para el mediodía. ¿Por qué no vamos cuando terminemos de trabajar? Está aquí cerca, en Tomares. Creo que nos lo merecemos.
Buena idea. Por fin algo realmente bueno y diferente. Vayamos a Set de México. ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Fiat en Sevilla.
¿Por qué no recordar el 2020 como el año en el que conseguiste un Mercedes? Descubre los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz Certified y llévate el tuyo completamente revisado, con menos de un año de antigüedad y ahora con 3 años de garantía y mantenimiento. Encuentra el tuyo.
Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Emoción, alegría, mariposas en el estómago, son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Y a esta hora, y nunca mejor dicho, hay que irse a buscar los sabores del Almacenito, porque te esperan más de 1.500 productos gourmet. Esos jamones de bellota, esos quesos, esas conservas, esos aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Ocaña siempre lo exige, muy frío, muy frío, muy frío. Y este mes llévate jamones y paletas embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabor del Almacenito. Un sabor que no vas a olvidar. Y la copa, la del rey.
La copa del rey.
La de su majestad el rey. Sonando el himno de España.
Sí, señor.
Eso,
señor.
El tieto, tieto,
tarito. Y queremos conocer a los rivales de los equipos sevillanos. Mañana va a tocar el del Betis, el Lucas Murcia. Pero es que hoy tenemos
Lucena bendita.
Dos entrenadores del Ciudad de Lucena, David y Dimas. Está con nosotros Dimas Carrasco, que están llevando este equipo, Rafa, a lo más alto. El año pasado, con un año también ilusionante, en el que perdieron el ascenso con el Betis Deportivo precisamente. Pero es que ellos tienen pasado sevillista también. Y Dimas, ayer yo hablaba con él, y cuidado que quieren dar el campanazo ante el Sevilla el día 16.
Que va a salir a perder. Dimas, muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la resaca después de conocer que el Sevilla Fútbol Club, equipo champion, es el equipo que va a visitar y se va a enfrentar a Lucena?
Pues una resaca maravillosa, fíjate. Sí, fue bonita que hasta muchos aficionados de Lucena se acercaron al entrenamiento de ayer en el estadio y estuvieron cantando, bueno, pues nuestro himno de Vamos mi Lucena, vamos campeón.
Ah, que estuviste, que se acercaron los aficionados al estadio, sí, a celebrarlo, madre mía.
Se acercaron al entrenamiento dando su apoyo. Es cierto que la diferencia es abismal con el equipo del Sevilla Fútbol Club, pero mientras haya una posibilidad, bueno, pues la ilusión va a estar ahí.
¿Es verdad que el Sevilla era el equipo deseado?
Pues nosotros sí. Teníamos muy claro que queríamos un equipo champion, que estuviera cerca de Lucena para que, bueno, en el caso de que existiese la posibilidad, de asistir público se pudieran acercar. Encima nosotros con pasado sevillista y criado allí, bueno, para nosotros era el rival soñado. Lo que pasa que era tan difícil, con tantas bolas en el sorteo, que bueno, era algo que se daba como impensable. Pero fíjate, la penúltima bola sale, la bola del Ciudad de Lucena y posteriormente la del Sevilla Fútbol Club.
Oye, ustedes tuvisteis, perdona Rafa, en el Sevilla, en División de Honor, dijo ayer Oliva, ¿dónde? Dimas, corrígeme si me equivoco, por favor. Y la segunda pregunta, ¿te han llamado del Sevilla? ¿Has hablado con alguien de dentro del club ahora mismo que ya está empezando a calentar un poquito el ambiente?
Nosotros llevamos allí en el Sevilla durante 8 años como parte de los cuerpos técnicos. Empezamos nuestra carrera con el Sevilla Atlético, donde estuvimos 5 años de preparadores físicos, y posteriormente, en una segunda etapa, estuvimos como entrenador del Juvenil División de Honor. Uh-huh. Y por supuesto que ya hemos estado hablando, hemos estado hablando con mi primo José María del Nido Carrasco, con el cual hemos tenido una conversación, y bueno, tú sabes, ellos quieren ganar, nosotros también, bueno, hay ese pique deportivo sano.
Dima, ¿dónde se juega el partido? ¿En vuestro campo? ¿Cómo es el campo?
Inicialmente tengo entendido que será allí. Nuestro campo es un campo que no es de tercera división, muy buenas dimensiones, un campo muy grande, a nivel de dimensiones se asemeja a las mismas medidas que tiene el Nou Camp, y sí tiene diferente con respecto a los campos de primera y segunda división, que es césped artificial. Uh-huh. Es un césped artificial de buena generación, aprobado por la UEFA, pero tiene 8 años de uso, con lo cual el balón va a rodar bien, pero bueno, es un campo que a nosotros nos vendría muy bien que, bueno, la Diputación, el Ayuntamiento, los responsables no puedan cambiar en años posteriores, pero es cierto que es un buen césped y que
para jugar partido. Dima, yo a vosotros doy un mérito de verdad. Vosotros sí que sois dirigentes de verdad, porque hacéis maravilla y encaje de bolillo para sacar adelante un presupuesto y mantener un equipo vivo y en esa circunstancia. Eso no es fácil. Fíjate, cuando escuchamos los presupuestos, ahora se quejan del tope salarial. Es que lo vuestro es de aleluya, ¿no?
Esto es un imposible de vivir día a día, pero que con ilusión, con esfuerzo de mucha gente, con el sumar todo el mundo, desde el ayuntamiento, desde los aficionados, desde los propios jugadores, los cuerpos técnicos, bueno, pues sacamos para adelante un proyecto que empezamos el año pasado y que este año hemos tenido que rebajar el porcentaje, porque a día de hoy el tema de los abonados es una incógnita. Ah. Bueno, muchas publicidades que no se sabe si van a estar con nosotros o no, porque verdaderamente no hay afición en el estadio. Entonces, bueno, es una incertidumbre, pero que nos tenemos que reinventar, como le digo yo al presidente. Digo, hay que reinventarse, hay que intentar sacar beneficio de donde podamos, con el objetivo de que este proyecto tan ilusionante que empezó el año pasado, pues continúe. Y mira qué manera de continuar que enfrentarse al Sevilla Fútbol Club en una Copa del Rey.
Bueno, pues hablaremos contigo otro día, porque
o con su hermano,
o
con
los dos, vamos a tener los dos, a los gemelos del sur vamos a tener a los dos. Dima, un día vamos a hablar con los dos, te voy a preguntar quién es el técnico que más te gusta, cuáles son los futbolistas más importantes que tiene, a quién le teméis, de la afición, de muchas cosas. Hoy es que vamos muy apretados, pero que es un placer y estamos disfrutando de la alegría que tenéis, pero nos queda preguntar muchas cosas y que los sevillistas conozcan con quién se van a enfrentar. Así que Dima, un abrazo, muchas gracias, y la semana que cuando se acerque un poquito el partido, nos llamamos y hablamos, ¿vale? ¿Te parece?
A vuestra disposición. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias, Dima, un abrazo.
Un abrazo.
1:58 que tenemos que contar que Set de México está aquí. La alta cocina mexicana. Ocaña está loco por decir ¡yahoo! Has llegado por fin a Sevilla. Descubren Tomares, el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo y comida para llevar. Set de México, cocina mexicana desde el corazón, Ocaña, lo que te gusta, tío.
Sí, señor. Rafael, bueno, porque hemos tenido muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Oye, tranquilidad. Ya que hemos hablado del rival del Sevilla, tranquilidad para los sevillistas con el tema de Navas, que ayer dijo Monchi que no es nada grave, que se está recuperando y que incluso no hay que descartarlo para el partido ante el Celta de Vigo del fin de semana.
Y así esta noche España-Alemania en la Cartuja, que está precioso el estadio.
Solo vale ganar, solo vale ganar si España quiere estar en la Final Four de la Liga de Naciones. Estamos hablando de que Sevilla vuelva a convertirse en un talismán, porque visto el nivel de España y el nivel de los alemanes, sería un auténtico milagro que España se llevara el partido por delante. Pero la magia de Sevilla, Rafael, aunque no tenga público, está ahí. Esperemos que llevemos suerte a la selección.
Vamos a ver si tenemos suerte y noqueamos a los alemanes. Que
a ver
nos...
si juegan Canales.
A ver si juegan Canales, que está en un momento de dulce. Bueno, pues señores, nos vamos. Mañana más y esta noche tiempo de juego con nuestro partido de la selección española. Y ahora noticias de España y del mundo. A ver si hay novedades. Esa vacuna está más cerquita. Vamos a luchar por ella. Adiós.